Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29, le invito a que haga la lectura conmigo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la fortaleza que tú nos das, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, te damos gracias por lo que estás haciendo, Señor, en las vidas de los que están participando en este ayuno y por las cosas que tú harás. Todavía no lo vemos todo, Señor, pero sabemos y tenemos la seguridad que al que cree, todo le es posible. Y Señor, nos basamos en eso para darte las gracias desde ahora porque sabemos que tú harás grandes obras, Señor, en medio de nosotros. Te damos las gracias por todo esto y te pedimos estas cosas, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Se cuenta la historia de un padre que llega a su casa y le anuncia a su familia y les dice, desde hoy voy a comenzar un ayuno. Su hija, su pequeña hija de 4 años, en su inocencia, le dice, no, papá, porque ella entendía que el ayuno era dejar de comer. Le dice, no, papá, porque te vas a morir. El padre, entendiendo la inocencia de la hija, le empieza a explicar o a tratar de explicar lo que es el ayuno y le empieza a contar historias bíblicas acerca del ayuno. Le empieza a hablar acerca de Moisés, le empieza a hablar acerca de Esther, le empieza a hablar acerca de Daniel. Y la niña bien atenta, cuando de repente se le abren sus ojos y le dice, ya ves papá, te lo dije, todos ellos ayunaron y todos ellos están muertos. Espero que si usted comenzó el ayuno esta semana con nosotros, espero que sus hijos no hayan pensado que usted se iba a morir de hambre y espero que usted no se sienta que se va a morir de hambre. En realidad, este ayuno de Daniel es como una rampa hacia lo que es el ayuno. Y me refiero a que es una rampa porque es como cuando vamos manejando por las carreteras y uno se quiere meter de la calle a la carretera y no puede uno nada más brincar de un carril a otro, ¿verdad? Hay una rampa que nos permite agarrar velocidad para que cuando entramos en la carretera ya vamos a la misma velocidad que el tráfico que va más rápido. De la misma manera, el ayuno de Daniel es un ayuno que es como una rampa hacia el ayuno. No hicimos un ayuno total, un ayuno completo, así como la semana pasada estudiamos el ayuno de Esther, donde les decía, por 3 días no van a comer ni a beber nada, porque entonces sí, yo creo que ya después de experimentar el ayuno de Daniel, ahorita sí estaríamos diciendo, no, pues no la puedo hacer. Entonces, el ayuno de Daniel es una rampa para irnos acostumbrando, ir tomando esa disciplina. como cualquier otra disciplina que empezamos, nos cuesta trabajo. Si la disciplina no costara trabajo, toda la gente sería disciplinada. La disciplina cuesta trabajo, la disciplina es difícil, la disciplina es costosa, pero toda disciplina tiene un beneficio. Hemos estado eliminando ciertos alimentos de nuestra dieta para dejar de depender de muchos de ellos y entregar toda nuestra dependencia a Dios para poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y para que, como dijimos desde la primera semana, nuestros espíritus se fueran afilando. Yo no sé si usted ya empieza a sentir que su espíritu se le va afilando. Yo no sé si ya empieza a sentir algo. Pero mínimo usted se va dando cuenta de aquellas cosas de las que usted está dependiendo. Algunos he oído que dependen del café y se están dando cuenta de cuán dependientes nos hemos vuelto del café. Y Dios necesita ir quitando esas cosas que nos están estorbando y de las que estamos dependiendo. Algunos dependemos del pan y decimos, ¡ay, cómo extraño el pan! No sabía cuánto iba a extrañar el pan hasta que ahorita lo estoy experimentando. Muchos estamos extrañando los lácteos. Decimos, ¡ay, cómo se me antoja esta comida! Esta comida se ve bien sabrosa. Todas estas verduritas, pero ¡ay, cómo le caería bien un quesito, una cremita! Y ya le está dando hambre, mejor ya no les voy a decir más, pero creo que lo pueden entender. Que nos volvemos dependientes de muchas cosas. Y quizás decimos, no, pero me gustan, me agradan, no es un ídolo. Y quizás no, pero nos ayuda a darnos cuenta de dónde está nuestro espíritu. Cuando nos comienzan esos hambres y esos antojos, yo espero que eso nos esté impulsando a comenzar a decir, Señor, este es mi tiempo para orar. Este es mi tiempo para pedirte por mis necesidades, por las decisiones que necesito tomar, por mis hermanos, por las peticiones que mis hermanos han compartido, por las peticiones que tenemos como iglesia, que todo eso nos esté llevando a que si no estábamos intercediendo por gente antes, ahora que nos llegan esos antojos, recordemos interceder unos por otros. Que ahora que nos llegan esas hambres y esos dolores de cabeza, estemos pensando cuánta necesidad tengo de que el Señor sea mi gozo. Que el Señor sea quien me trae fortaleza. Si alguien entendía el poder y el potencial del ayuno y de la oración, era Jesús nuestro Salvador. Jesús, en múltiples ocasiones vemos a través de los evangelios que Jesús se alejaba de las multitudes. En medio de saber que había sido llamado para predicar y enseñar a las multitudes, que había sido enviado con un propósito, finalmente su propósito era, obviamente, el propósito más grande era venir y venir a dar su vida por nosotros, pero también su propósito, encontramos en la Biblia que dice, yo he venido para predicar, ¿verdad? Para enseñar a la gente, había venido para sanar, había venido para liberar, pero a pesar de toda la necesidad que había a su alrededor, toda la gente que tenía esta necesidad, él tomaba tiempo fuera de las multitudes y a veces aún de sus propios discípulos, de repente se les perdía a sus discípulos y tomaba tiempo para ir y orar a Dios. De igual manera, como dijimos hace algunas semanas, el ministerio de Jesucristo, antes de estar ministrando a la gente, él tomó un tiempo, 40 días sin comer ni beber nada, un tiempo de ayuno para fortalecerse. Aunque uno pensaría que después de 40 días él estaría débil, él estaba más fuerte para enfrentar la tentación, el ataque de la tentación que venía de parte de Satanás. Y en este pasaje específico vemos a Jesús actuar con autoridad ante un enemigo espiritual que, como Jesús mismo lo describe, solo se puede vencer viviendo una vida que hace del ayuno y de la oración un hábito. En ambas lecturas que hicimos, tanto en Mateo como en Marcos, encontramos a Jesús diciéndoles estas palabras a sus discípulos. Este género, este tipo de demonios, este tipo de espíritus inmundos solamente sale con ayuno y oración. Eso nos deja saber que si Jesús lo pudo hacer, era porque él practicaba el ayuno y la oración. Era una, era una disciplina constante de nuestro Señor. No nos dice, esto solamente salen cuando tú eres el Todopoderoso. No nos dice, esto solamente salen cuando se enfrentan a Dios. Él dice, esto solamente salen con ayuno y oración. Ese era el enemigo que nosotros podemos ver inmediatamente, ¿verdad? Vemos un enemigo inmediato, este espíritu inmundo. Pero también dentro de la historia encontramos que Jesús no solo se enfrentó a ese enemigo que todos reconocemos, a un demonio, o como le llaman Mateo y Lucas, o un espíritu inmundo como lo llama Marcos. Pero, y por cierto, es importante que leamos los tres relatos. No vamos a leer los tres, ya leímos dos en su tiempo personal. Lea a Lucas para que eso le dé un poquito más de profundidad a la historia. Es como si tres personas, tres distintos testigos le contaran la misma historia y le dan diferentes detalles. Y es importante porque como vamos a ir estudiando esto, vamos a ver que distintos autores nos dan diferente información. Y como les digo, Jesús enfrentó no solamente a este enemigo del demonio o el espíritu inmundo, sino que enfrentó otro enemigo que fue la incredulidad. No la incredulidad propia, obviamente, porque él sabía lo que él podía hacer, pero enfrentó la incredulidad de los que estaban alrededor, incluyendo tristemente, según nos cuenta Mateo, sus discípulos. Aún sus discípulos fallaban en creer lo que Jesús podía hacer. De igual manera, muchas veces nosotros no solo enfrentamos los ataques del enemigo y las presencias demoníacas a nuestro alrededor, sino que también tenemos que lidiar con la incredulidad, no solo de las personas afuera de alrededor de nosotros, sino aún a veces con la incredulidad nuestra. Así que al estar continuando con estos estudios acerca del ayuno, de la oración, vamos a ver cómo protegernos, cómo escudarnos de la incredulidad. Vamos a ver la fe y la incredulidad contrastadas como Jesús nos lo enseña, y vamos a ver cómo escudarnos de la incredulidad. Es que, ¿qué aprendemos acerca de la fe y la incredulidad aquí en esta lección? Antes de responder esa pregunta, permítame darle un poco de trasfondo a esta historia. Es importante que entendamos lo que ha sucedido hasta este punto. Inmediatamente antes de esta historia, los tres evangelios nos relatan la transfiguración, el relato de la transfiguración, un evento donde Jesús y se lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan al monte. Van y suben a orar y están ellos orando, y de repente Jesús, su apariencia cambia. Su ropa se pone completamente blanca. Llegan a su alrededor Elías y Moisés y está hablando con ellos. Y esto es bastante confuso y bastante impactante para los discípulos. Y de repente escuchan la voz de Dios diciendo, este es mi hijo, a él oíd. Y se termina esta transfiguración. Y ellos todavía están medio espasmados y algunos relatos dicen que hablaron un poco, otros dicen que no hacían muchas preguntas. Pero esto es lo que está sucediendo. Ellos están en el monte y ahora bajan del monte y se encuentran con esta multitud de gente. Y entre esa multitud de gente están los otros discípulos que se habían quedado abajo. Se encuentra el joven endemoniado, se encuentra el padre, se encuentran aún algunos escribas discutiendo con los discípulos y todo un gentío alrededor. Y entonces ya sucede lo que leemos en Mateo y en Marcos. Como les digo, no vamos a leer Lucas, pero en su tiempo, lea la cita, ahí está en su boletín, para que vea algunas de las otras cosas, algunas de las referencias que vemos en el mensaje. Pero regresamos a la pregunta que les hacía. ¿Qué aprendemos acerca de la fe y la incredulidad en esta historia? Número uno, si está llenando sus boletines, vamos llenando los primeros espacios, y lo primero que vemos es que todos podemos caer en la incredulidad. Todos podemos caer en la incredulidad. La incredulidad es lo opuesto a la fe. La incredulidad, literalmente en el griego, es lo opuesto a la fe. En el griego, la palabra para fe es la palabra pisteo. No pisteo de... Es pisteo, ¿ok? Se escribe igual, pero no es lo mismo. Es la palabra pisteo o pistis, es la palabra fe. Mientras que la palabra para incredulidad es apistía. apistía. Esta palabra, este prefijo a es el prefijo que entendemos para no, por decir, cuando hablamos de un ateo, es una persona que no cree en Dios. Cuando estábamos con todo esto del virus, del COVID, había gente que era sintomática y gente que era asintomática, o sea que no tenía síntomas. Es este mismo prefijo que es lo contrario. Entonces, cuando hablamos de fe, estamos hablando de pisteo. Cuando hablamos de incredulidad, estamos hablando de apistía. ¿Por qué les digo esto? Porque si alguien alguna vez nos acusara de incredulidad, a lo mejor hasta nos ofenderíamos. No, yo sí creo en Dios. Claro que yo creo en Dios. Nos atreveríamos a decir que no somos incrédulos. Pero a veces nuestras acciones nos traicionan. Déjeme decirle por qué. Cuando no obedecemos lo que Dios dice, quiere decir que no le creemos. ¿Lo que nos hace qué? Incrédulos. Cuando Dios nos dice que Él perdona, cuando confesamos nuestros pecados y nosotros no nos sentimos perdonados, ¿estamos siendo qué? Incrédulos. No le creemos a Dios. Él dice que vengamos y confesemos nuestros pecados, que nos vengamos y nos pongamos a cuentas. Él nos dice que Él nos limpiará cuando nosotros confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo. Y cuando nosotros no le creemos, estamos siendo incrédulos. Cuando Dios nos dice que es más bendecido dar que recibir y no somos generosos, estamos, aparte de ser tacaños, estamos siendo incrédulos. Todos en alguna ocasión podemos caer en la incredulidad. Ahora, ¿cómo viene la incredulidad a nuestras vidas? Todos podemos caer en la incredulidad. Ahora, ¿cómo viene la incredulidad? Porque si queremos evitar caer en la incredulidad, tenemos que saber cómo es que viene a nuestras vidas. En la historia vemos un par de cosas, un par de causas para la incredulidad. Primero vemos la incredulidad por la experiencia personal. A veces nuestras experiencias personales nos causan incredulidad. El padre es incrédulo porque su experiencia ha destruido cualquier tipo de fe que él pudiera tener. Nadie ha podido ayudar a su hijo. Lucas nos dice que este era su único hijo. Seguramente, si, para los que tienen hijos únicos, usted sabe que, aparte, todos daríamos toda nuestra vida por nuestros hijos, decimos, ¿verdad? Es tema de otra ocasión, pero haríamos todo lo necesario por nuestros hijos. Y si es nuestro único hijo, haríamos todo lo posible porque ellos estuvieran bien. Seguramente él había buscado remedios por todos lados. Él ya había vemos que quizás lo había llevado hasta con los escribas. Y los escribas no habían podido hacer nada. Entonces dice, pues vámonos con Jesús. Y los escribas ahí van para ver si Jesús y sus seguidores lo podían hacer. Y llegan con los discípulos y los discípulos tampoco pueden hacer nada. Entonces la experiencia de este hombre lo ha llevado a la incredulidad. Es comprensible que fuera incrédulo, en especial porque él nunca había tenido un encuentro personal con Jesús. Esas son las personas que están a nuestro alrededor. Gente que no cree y nunca ha tenido una experiencia personal con Jesús. Entonces, cuando nosotros les compartimos el evangelio, quizás les cueste trabajo creer. Quizás digan, ah, pues qué bueno que a ti te ha funcionado, pero es que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Es que yo no creo que Dios me pueda cambiar. Es que yo no creo que Dios me ayude para que se me quiten todas estas adicciones. Es que yo no creo. Y eso es normal para una persona que no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Por eso nuestro trabajo no es convencerles, es simplemente testificarles. Ya de convencerlos se encargará el Espíritu Santo. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Efesios 2:8, si está apuntando en sus notas, Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ese don, esa fe, esa habilidad de creer en Dios, solamente nos las puede dar Dios. La habilidad de creer en Dios, solamente Dios no la puede dar. Y cuando no hemos tenido un encuentro personal con Cristo, es normal que haya incredulidad en nosotros. Pero lo segundo que vemos es que la incredulidad puede venir también a los que siguen a Cristo. Y esa viene por falta de disciplina espiritual. Como les digo, es natural que para alguien que no ha tenido un encuentro personal con Jesús, su experiencia lo lleve a la incredulidad. Pero eso no parecería ser posible para alguien que ya conoce a Jesús. Uno diría, bueno, si ya conoces a Jesús, ¿cómo puedes llegar a un momento donde no le creas a Dios? Pero eso sucede. Eso es lo que vemos en la historia. En Mateo 17, como leyó Georgie, encontramos a los discípulos haciendo la misma pregunta a Jesús. ¿Por qué ellos no pudieron echar fuera a este demonio? Y Jesús, en Mateo, sí graba estas palabras y les dice, por su poca fe. ¿Cómo era posible que los discípulos que vivían con Jesús tuvieran poca fe? Marcos 6, capítulo 7, nos dice esto. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Capítulo 6, si está en Marcos 9, donde habíamos hecho la lectura, regrese un poquito. Capítulo 6, para que lo lea conmigo. Marcos 6, versículo 7. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los discípulos caminaban con Jesús. Jesús les había dado autoridad sobre los espíritus inmundos. Pero como en el capítulo 9, no pudieron con el espíritu inmundo. ¿Qué pasó? Bajen un poquito más en ese mismo capítulo, versículos 51 y 52. Entre estos versículos, los discípulos ya habían visto a Jesús sanar a enfermos, multiplicar panes, caminar sobre las aguas y calmar la tempestad. Pero llegamos a los versículos 51 y 52 del capítulo 6 y lea conmigo. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Qué pasó? Esos que ya tenían autoridad de expulsar fuera demonios, sus corazones, ¿cómo estaban? Endurecidos. ¿Pasó? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que ha pasado en ellos? A pesar de andar con Jesús y de ver sus milagros, sus corazones estaban endurecidos, habían descuidado su vida espiritual y enfrentaron las consecuencias al verse debilitada su fe. Su poca fe era tan pequeña que no llegaba ni a la calidad de una semilla de mostaza. Las semillas de mostaza en la cultura se usaban como un ejemplo de algo muy, muy, muy pequeño, mientras que las montañas se consideraban un ejemplo de algo que era grande e inconmovible. Y Jesús en Mateo les dice, el que tiene una fe tan pequeña como la semilla de mostaza, tiene la habilidad de mover algo que parece imposible de hacer. Pero la fe de ellos no llegaba ni siquiera a esa calidad. ¿Qué pasó? ¿No nos ha sucedido en ocasiones quizás lo mismo a nosotros? Descuidamos nuestras disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia, el agradecimiento a Dios, la alabanza, la adoración a Dios, reconociendo lo que Dios es y lo que Dios hace en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la dureza de nuestro corazón y eventualmente eso nos mueve a la incredulidad. ¿Qué es lo que pasó con estos discípulos? Tenían en algún momento la autoridad porque Jesús se las dio. Eran los que andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús, pero cuando se enfrentan a esto, estaban débiles espiritualmente, su fe estaba débil espiritualmente porque no estaban practicando sus disciplinas espirituales. Si no, Jesús no les hubiera dicho, si practicaran estas disciplinas espirituales, ustedes hubieran podido hacerlo. ¿Cuáles disciplinas? El ayuno y la oración. Cuando nosotros permitimos que la dureza del corazón venga a nosotros y eventualmente la incredulidad, entonces eso nos causa grandes problemas, como vemos en la historia. ¿Qué sucede en la historia? Número dos, la incredulidad nos estorba para ver a Dios actuar. La incredulidad nos estorba para ver a Dios obrar. Como les decía al principio, es bueno leer los distintos testimonios del relato, porque llenan más la historia y nos dan más información. Por ejemplo, como les decía, Lucas nos da, nos dice que era un hijo único, lo cual nos hace pensar en la preocupación, el cansancio y quizás hasta la frustración de este padre. Pero como vemos, Marcos y Mateo hacen un enfoque en distintas personas a causa de su incredulidad. Mateo nos habla acerca de la incredulidad de los discípulos. No nos habla mucho acerca del padre. Se enfoca más en la incredulidad de los discípulos, en la debilidad de la fe de los discípulos. Marcos se enfoca más en el hecho de la sanidad del joven y la experiencia con el padre. Y eso es donde vamos a comenzar. En Marcos encontramos que el padre tuvo que reconocer su incredulidad antes de que Jesús actuara. Literalmente las palabras del padre fueron: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando él tiene un encuentro personal con ese Jesús del que sabía que había hecho milagros, el padre comienza a creer. Él se acerca a Jesús a pesar de saber que sus discípulos no habían podido. Muchos de nosotros quizás hubiéramos pensado, bueno, si sus discípulos no pudieron y ellos tienen el mismo poder que él, pues lo más seguro es que él tampoco va a poder. Pero cuando él ve a Jesús, él va y se acerca y aún ahí le pide que le ayude. Él creía que Jesús podía hacer algo que sus discípulos no habían podido hacer, pero aún su fe era demasiado débil en ese momento. En el siguiente punto vamos a ver por qué les digo esto, pero no sucedió nada hasta que él reconoció que había incredulidad en él. Solo hasta que él reconoció esto, Jesús actuó. Ahora, no es que Jesús dependiera de la fe de ese hombre. Hay gente que piensa, bueno, si decimos que tenemos que tener fe para que Dios actúe, ¿acaso Dios depende de mi fe? Claro que no. Pero a veces Dios tiene que arreglar algo espiritual en nosotros antes de que arregle otros problemas, antes de que arregle otras necesidades, porque Jesús se preocupa primero por lo espiritual. Y si no corregimos lo espiritual, difícilmente se van a corregir las otras cosas, o aun si se corrigen, nos vamos a sentir bien. Mucha gente dice, si Dios hiciera esto, entonces creería. Pero no se trata de eso. Primero hay que creerle a Dios y luego lo veremos actuar. Eso es la fe. ¿La fe es qué? La certeza de lo que se espera, la convicción, estar convencidos de lo que aún todavía no se ve. Es estar convencidos de lo que aún todavía no vemos, pero que sabemos que Dios puede hacer. Para quien no sabe dónde está eso, está en Hebreos 11:1. Eso es la fe, el creer lo que no se ve todavía. Si ya lo podemos ver, entonces ya no es fe. El padre tenía que reconocer su incapacidad aún de creer completamente para que Jesús actuara en su vida. De igual manera, nosotros tenemos que reconocer nuestra incredulidad y pedirle a Cristo que nos ayude en medio de ella antes de poder ver sus milagros. Eso sucedió en el momento que nosotros venimos a ser salvos. Piensen en eso. Tuvimos que dejar atrás nuestra incredulidad. Tuvimos que dejar atrás el no creer en ese Dios, en ese Cristo que nos salvó por fe solamente y no por nuestras obras. Tuvimos que dejar a un lado aquellas cosas que quizás creíamos antes. Tuvimos que quitar toda nuestra incredulidad para que entonces pudiéramos ser salvos por fe. Y si ahora hay incredulidad en nosotros, eso nos estorbará de poder ver los milagros de Cristo en nuestras vidas. Mateo nos habla de la incredulidad, como les decía, desde la perspectiva de los discípulos. Marcos habla acerca de la incredulidad del padre. Mateo habla acerca de la incredulidad de los discípulos. Ellos no pudieron sanar al endemoniado por su poca fe. Su poca fe se demuestra en la falta de su dependencia en Dios. Si Jesús les está diciendo que estos demonios solo salen con oración y ayuno, es porque él sabía que ellos no lo estaban practicando. Y por ende no habían podido hacer salir a este espíritu inmundo. El no orar, el no leer nuestras Biblias, el no practicar el ayuno como otra disciplina espiritual, esas son demostraciones que en realidad no le creemos a Dios y no dependemos de Dios. ¿Cómo demostramos que dependemos de Dios? Buscando a Dios. Si no oramos, si no leemos nuestras Biblias, yo no le estoy diciendo que todo el tiempo tiene que ayunar, obviamente no podemos hacer esto, nuestro cuerpo no puede hacer eso, pero la oración sí la podemos hacer de manera constante, la lectura de nuestra Biblia sí lo podemos hacer constante, y tampoco lo hacemos. Y cuando estamos haciendo eso, estamos siendo incrédulos, porque no creemos que necesitamos de Dios, no creemos que necesitamos escucharlo a Él, no creemos que necesitamos que Él nos escuche a nosotros. Y esa incredulidad nos estorba no solo de ver que Dios actúe, sino nos estorba para poder ver a Dios actuar por medio de nosotros. Lo que Jesús les estaba diciendo no era algo extraordinario. Como les digo, Jesús no les dice, este género solamente sale ante el Salvador del mundo. Él no les dice, este género solamente sale cuando tienes poderes sobrenaturales. Dice, este género sale con oración y ayuno. Para nosotros quizás es algo extraño el ayuno. Para los judíos no lo era. Los judíos era una costumbre la oración y el ayuno. Por eso Jesús les enseña, y hemos estudiado en Mateo capítulo 5 y 6, les está enseñando acerca de hacerlo de la manera correcta, tanto la oración como el ayuno, porque a veces lo hacían de manera ritualista, a veces lo hacían de manera egoísta, para quedar bien con la gente. Pero igual era algo que ellos estaban acostumbrados a hacer. No era algo extraordinario lo que Jesús les estaba diciendo, no era algo que estaba fuera de su alcance, era algo que ya deberían de estar acostumbrados a hacer y no lo estaban haciendo. ¿Cómo sabemos que no lo estaban haciendo? Porque no sacaron al demonio. ¿Cómo sabemos que nuestras vidas no estamos orando o no estamos leyendo la Biblia? Porque se nota en la manera en que nos comportamos, se nota en nuestro carácter, se nota en las acciones que tomamos, se nota en cómo tratamos a nuestros esposos o nuestras esposas o a nuestros hijos, en cómo nos comportamos en el trabajo, en todo eso se va a notar. Su poca fe, su fe que no llegaba ni al nivel de un grano de mostaza, esa incredulidad era la causa por la que ellos no habían podido hacer lo que Jesús hizo. Ellos podían haberlo hecho. Ya Jesús les había dado la autoridad, ya lo vimos, ¿verdad? En Marcos 6. Si hubieran estado caminando verdaderamente por fe, lo hubieran podido lograr. Si observamos el proceso y el progreso en el crecimiento de los apóstoles, nos daremos cuenta que al ellos mejorar su fe y abandonar su incredulidad, ellos pudieron hacer grandes cosas. En Juan 14:12, Jesús dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús les prometió, las cosas que me ven hacer a mí, ustedes las van a poder hacer y aún mayores. En Hechos capítulo 2, el siguiente libro después de Juan, Hechos capítulo 2, versículo 43, vemos el cumplimiento de la promesa. Dice, y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estas palabras, maravillas y señales, son milagros. Eran cosas fuera de lo ordinario, fuera de lo natural. Ellos podían hacer estas cosas porque ahora ellos habían visto al Cristo resucitado. Ellos ahora creían de una manera distinta. Y entonces se reflejaba su creencia, su fe, su dependencia en Dios en las acciones que podían tomar. Después de ver al Cristo resucitado, después de ver que él, lo que él decía era verdad, su fe se fundamentó y ellos pudieron hacer lo que no habían podido hacer a causa de su incredulidad. Porque cuando la incredulidad se corrige, Dios comienza a obrar. Cuando nuestra incredulidad se corrige, Dios comienza a obrar. Y eso nos lleva al último punto. El padre creía en la posibilidad, pero no estaba seguro, no tenía la seguridad. Versículo 22 de Marcos 9, él dice, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. No había una seguridad de que Jesús pudiera. y había visto que sus discípulos fallaron, dijo, pues si puedes, no estoy seguro que puedas, pero si puedes, haz algo por nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Creía en la posibilidad de que Jesús pudiera hacer algo, pero no estaba seguro. Ahora, regrésese unos capítulos antes, capítulo 1, al principio de Marcos, versículo 40, nos encontramos con un contraste con el leproso. Versículo 40 del capítulo 1 dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. No si puedes. Él dice, tú puedes limpiarme. Todo está en que quieras. Él apela a la voluntad y a la misericordia de Jesús con la seguridad de que él podía sanarlo. Le dice, si quieres, yo estoy seguro que tú puedes sanarme. Yo estoy seguro que tú puedes limpiarme. El padre decía, si puedes, haz algo por nosotros. La respuesta de Jesús al padre en su si puedes es una respuesta muy contrastante. Le dice, si tú puedes creer. Jesús le está diciendo, si tú puedes creer. No se trata de que si yo puedo, porque yo sí puedo. Se trata de que si tú puedes creer. Y Jesús muchas veces nos dice lo mismo a nosotros. Si tú puedes creer, si tú puedes confiar en mí, si tú puedes confiar en mí al grado de obedecerme, entonces actuaré. Porque yo ya tengo toda la capacidad de actuar. No está en tela de juicio si Jesús puede, lo que está por verse, si nosotros podemos confiar en Él, si nosotros estamos dispuestos a poner toda nuestra confianza en Él, al punto de obedecer, al punto de confiar, al punto de poner toda nuestra confianza radicalmente en Él. El Padre pensaba que Jesús quizás podía hacer algo, pero Jesús no podía hacer algo, Jesús podía hacerlo todo. Jesús le responde, al que cree, ¿algo le es posible? Todo le es posible. Él decía, si puedes hacer algo, Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Él puede hacerlo todo. Jesús no es el algo poderoso, Jesús es el todopoderoso. Cuando el Padre se da cuenta de esto, entonces honestamente le dice a Jesús que sí cree, a pesar de que todavía su fe es imperfecta, todavía hay algo de incredulidad en él, le dice, sí, creo. Y cuando el Padre cree, aún en la imperfección de su fe, Jesús actúa. Cuando el Padre admite su incredulidad, pero también su deseo de confiar en Jesús, Jesús reprende al espíritu inmundo y lo manda no solamente a salir del joven, sino a no volver a entrar. Ese es el poder de Jesús. Él es el que tiene la autoridad no solo de sacar a los demonios, sino de obligarlos a no regresar. Por eso nosotros como cristianos no podemos creer que un espíritu se apodera de nosotros, se posesiona de nosotros. Cuando Jesús entra en nuestro corazón, no hay cabida más para esos espíritus. Es una gran noticia, pero también es una gran responsabilidad, porque ya no podemos decir, es que el diablo me hizo hacerlo. ¡No! El diablo no nos hace hacer nada que nosotros no le demos permiso de hacer. El diablo no tiene autoridad en nosotros. Él puede influir en nosotros si le damos lugar, pero él no puede obligarnos a hacer nada porque somos posesión de Jesús. Pero a veces le damos entrada para influir en nosotros cuando permitimos que la incredulidad tome lugar en nuestros corazones. ¿Cómo se llevó a Adán y a Eva? Porque ellos le dieron oído a Satanás. ¿Cómo nos resguardamos de eso? Jesús nos da la respuesta. El ayuno y la oración son fuertes escudos en contra de la incredulidad. Eso es lo que le dice a los discípulos que no pudieron sacar al espíritu inmundo. Les dice, ese género no sale sino con oración y ayuno, lo cual ellos no estaban practicando y habían permitido que su fe se debilitara. Pablo escribe acerca de la armadura de Dios en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y en el versículo 16, él nos dice estas palabras. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Si nosotros queremos escudarnos de la incredulidad, entonces también tenemos que hacer de la oración y del ayuno dos disciplinas constantes en nuestra vida para fortalecer nuestra fe. El escudo de la fe es lo que va a detener los ataques de Satanás. ¿Cómo fortalecemos nuestra fe? Con el ayuno y la oración, es lo que Jesús nos ha estado diciendo. Quizás no siempre vamos a estar en ayuno, como les decía, pero debemos siempre estar practicando la oración, la lectura de nuestra Biblia. Y de vez en cuando debemos de practicar el ayuno, en especial cuando empezamos a darnos cuenta de que la incredulidad está tomando lugar en nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras actitudes, y estamos dejando de obedecer a Dios para dejar que el diablo tenga influencia sobre nosotros. Y si somos honestos, nos podemos dar cuenta de cuando esto sucede. Todos nos podemos dar cuenta cuando empezamos a dejar nuestras Biblias, cuando dejamos de hacer tiempo para orar, cuando empezamos a escuchar cosas que no son agradables a Dios, cuando empezamos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Y vamos dejando que esas cosas nos vayan alejando, vayan endureciendo nuestros corazones, nos vayan empujando hacia la incredulidad. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué no puedo hacer cosas grandes y poderosas para Dios? Porque la incredulidad ha tomado lugar. Pero al igual que el Padre, podemos decir, sí creo, ayuda a mi incredulidad, ayúdame Dios a salir de esto. Al igual que los discípulos, podemos regresar y apuntar hacia Jesús y a ver a ese Jesús que vimos en la cruz, pero que también vimos resucitado y sabemos que ha resucitado y que es el Todopoderoso, y depender de Él para entonces poder hacer esas señales y maravillas. Quizás no vamos a andar haciendo milagros, pero vamos a estar viendo las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Pero para eso tenemos que tener cuidado de nuestras vidas. 1 Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Estemos atentos para que no nos devore el diablo. El diablo siempre está atento para ver a quien devora. Nosotros tenemos que estar atentos para no ser la presa. Esta semana es una semana para dejar que Dios nos ayude en nuestra incredulidad. Nos quedan 7 días. Ayer hablábamos con Avia, fuimos a la tienda. Y decía, ay, ya vamos a terminar el día 3, ay, ya vamos a terminar el día 3. Pero nos quedan siete días para decirle a Dios a través de nuestro ayuno y nuestra oración que nuestra fe es imperfecta y a veces se confronta con nuestra incredulidad, que necesitamos su ayuda y que deseamos creer. Creo, ayuda a mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad.